7:30, 6:30 en Canarias. Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles 5 de septiembre, en el que seguimos escuchando mensajes cruzados entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Ante el espectáculo que montó ayer el catalán, hoy Sánchez le ha pedido que acate las sentencias de los tribunales, hable más y gesticule menos. Palabras del presidente después de que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, diera cuenta en el Congreso de cómo van las reuniones bilaterales con la Generalitat. Javier Atard.
La ministra Batet destaca que la Generalitat está dispuesta a explorar la vía constitucional y que las reuniones bilaterales son un buen punto de partida, pero hace falta el esfuerzo de todos.
El gobierno de la Generalitat asumió su responsabilidad de ir más allá de sus reivindicaciones soberanistas. Llegar a esos acuerdos requerirá un esfuerzo de lealtad.
Batet ha criticado duramente al PP por, apunta, poner el foco en los mismos asuntos que los secesionistas, aquellos en los que no podía haber acuerdo. Del lado independentista, Joan Tardà ha insistido en el referéndum, pero reconoce que no se puede imponer la independencia.
Si hay algún independentista estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta el 50% de catalanes que no lo son, está absolutamente equivocado.
Además, ha reclamado al gobierno que presione a la fiscalía para evitar que los políticos presos sean finalmente condenados.
La guerra de los lazos será uno de los temas que mañana abordará la Junta de Seguridad en Cataluña. El último episodio lo hemos visto en el Ayuntamiento de Barcelona. El presidente del Grupo Municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha colgado un lazo en la ventana de su despacho. La mitad está pintado con la bandera de España y la otra mitad con la señera. Y 3 semanas después del derrumbe de una pasarela en el puerto de Vigo, el gobierno municipal ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre dicho accidente. COPE Vigo, Pablo González.
El pleno del Ayuntamiento de Vigo no ha servido para esclarecer las causas del accidente de Omar Isquiño, más bien para un cruce de acusaciones sobre quién tiene la responsabilidad en la zona del muelle hundido. La oposición ha atacado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por no dar las explicaciones oportunas. Rubén Pérez es el portavoz de Marea de Vigo, Elena Muñoz del Partido Popular, y también escuchamos la respuesta del portavoz socialista Carlos López Font.
Se concede a Autoridad de Portuaria cargar yo mortos organizadores de Omar Isquiño, que son los únicos que no son culpables. Os únicos que no son culpables.
Le queda muy pequeño a todos los vigueses y a todas las viguesas que no se merecen el alcalde que tienen, que tiene que ser alcalde en los momentos como este.
Le puedo garantizar, orgulloso, de que tenemos que ser la envidia de cualquier ciudad por la forma en la que sabe el alcalde dirigir estas crisis.
Por su parte, el regidor vigués dice que no ha comparecido porque nadie se lo ha pedido. Recordaban desde el PP que una comparecencia de Abel Caballero podría haber sido tumbada por el gobierno socialista, que tiene la mayoría absoluta en el consistorio.
En este miércoles 5 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Peligra el acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos en Andalucía. La presidenta Susana Díaz asegura que en caso de convocar elecciones será allí en Andalucía donde se tome la decisión. Albert Rivera le da un plazo de 48 horas para que rectifique los incumplimientos de ese pacto.
Si Susana Díaz y el PSOE le dicen a Juan Marín, a nuestro equipo, que van a llevar a cabo la reforma electoral, la supresión de aforamientos, la supresión de redes clientelares, no hay debate, está todo solucionado y se acabará la legislatura hasta el último día.
Las comunidades que se han reunido con Sanidad para hablar de la ayuda que van a recibir para atender a los menores inmigrantes que vienen solos a España se preguntan si esos 40 millones que aportará el gobierno se mantendrán en el tiempo o será solo una ayuda temporal. Reclaman más información, coordinación y también más recursos. Y si miramos al exterior, tenemos que contar que al menos 20 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas en 2 explosiones ocurridas en apenas 2 horas en un barrio chií de Kabul. Todas las víctimas son civiles.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Echamos una mirada al exterior, lo hacemos empezando por Reino Unido. Voy a ponerte en situación. El pasado mes de marzo fueron envenenados con Novichok, el exespía ruso Sergei Skripal y su hija. Fue en Londres. 6 meses después, las autoridades británicas han localizado a 2 ciudadanos rusos sospechosos de perpetrar aquel intento de asesinato por los pelos, que además formarían parte de los servicios rusos de inteligencia militar. Alberto Muñoz, colaborador de COPE en Reino Unido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que ha añadido, ha aportado Theresa May sobre este suceso?
Pues mira, precisamente no se ha mordido la lengua. Lo que ha asegurado en sede parlamentaria es que han conseguido demostrar que tenían razón cuando durante todos estos meses han acusado directamente al Kremlin de estar detrás del ataque. Además, también han asegurado que esos dos hombres que han sido identificados como los supuestos agresores son miembros del Servicio Militar de Inteligencia ruso. Por lo que el problema ahora mismo, según está informando la prensa británica, es que Putin se habría adelantado al anuncio del gobierno británico y habría firmado hace tan solo dos días un decreto por el que la identidad de los colaboradores externos de este servicio militar de inteligencia ruso se convierte en un secreto de Estado.
Caramba, cómo está el patio. Nos vamos hasta la otra orilla. Ricardo Marquinas, corresponsal en Moscú. Ricardo, buenas tardes.
Buenas noches aquí.
Buenas noches, Ricardo. Oye, ¿el gobierno ruso qué?
Bueno, balones fuera, ¿qué va a hacer? Es lo de siempre. Rusia, el Kremlin, dice que no conoce a las dos personas, que las fotos y esos nombres no le dicen absolutamente nada y repite lo que viene repitiendo todos estos meses. Y es que Reino Unido dice muchas cosas, pero no presenta ni una sola prueba consistente. Este es el mantra que repite Moscú, que en cierta manera no deja de ser cierto, porque no hay ni una sola prueba concluyente de las acusaciones, pero tampoco aporta nada que contradiga las acusaciones de Theresa May.
¿Te cabe alguna duda que algo raro tiene que haber ahí, que no son dos tíos que quisieron matar a Skripal y a su hija de por libre?
Bueno, a ver, aquí cuecen habas desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que Alexander Litvinenko murió en Reino Unido envenenado con un agente radioactivo y que el tipo al que Reino Unido acusaba de haberlo asesinado es ahora mismo un parlamentario del partido de Rusia Unida, del partido de Putin. O sea que, bueno, que da como para sospechar, al menos un poco.
Al menos un poco. Ricardo Marquina, Alberto Muñoz, gracias a los dos. Chao, Ricardo.
Adiós.
Dejamos Europa, volamos hasta Japón, donde el tifón Jebi, el más potente de los últimos 25 años, se encuentra atravesando el país. Pablo Díez, ¿cuál es la última hora del desastre? Los vídeos son impresionantes. ¿Qué está provocando este tifón en Japón? Pablo.
A esta hora, Japón cuenta las pérdidas, tanto humanas como materiales, que ha dejado el paso del tifón Jebi. Además de provocar cuantiosos destrozos en el oeste del archipiélago, los fuertes vientos y las lluvias torrenciales se han cobrado 11 vidas y han causado unos 460 heridos. Aunque los 5.000 pasajeros que se quedaron atrapados anoche en el aeropuerto de Osaka ya han sido evacuados, sus pistas siguen cerradas y han obligado ya a cancelar y desviar cientos de vuelos por todo el país. Arrastrado por rachas de viento de hasta 260 kilómetros por hora, un carguero de 2.600 toneladas se empotró contra un puente que conecta con el aeropuerto y destrozó varios de sus carriles. 350.000 casas y negocios siguen sin electricidad un día después del paso del tifón, el más potente que ha sufrido Japón en 25 años.
Cada semana, todos los miércoles, queremos hablar en familia de los temas que interesan, pues eso, en tu casa. Empezamos tratando los problemas de la vuelta al cole, que son a veces mucho más que los materiales, económicos, forro de libros, intendencias varias. Luego iremos concretando, ¿eh? Todas las semanas nos van a acompañar en esta sección Amparo Latre y Laura Otón. ¿Qué tal, Amparo? Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde arrancamos?
Bueno, pues no lo sé por dónde quieres arrancar. Presentamos si te parece un poco que es Hablar en Familia, ¿no?
Venga,
porque
tira.
Hablar en Familia es un podcast que, nada, tiene solamente un año de vida. Un podcast desde la radio que hacemos desde cope.es, está en la página web. Y es un podcast hecho por dos madres que hacemos cada día lo que podemos y un poco más pues para construir.
Bueno, a partir de ahora van a ser dos madres y un padre.
Eso es, sí.
Correcto.
Eso es. Entonces, lo que nosotras siempre decimos es que no somos expertas de nada, que quede muy claro, porque nosotros lo que hacemos es un poco, pues nuestro día a día, trabajar por impulsos, ¿no?, en familia. Entonces, lo que pedimos a los expertos que nos rodean, pues que nos ayuden en los problemas que surgen en todas las familias del mundo, y vamos a empezar pues por la pareja, la crianza, educación de los hijos, la convivencia, la psicología, la gestión de emociones, hablamos de abuelos, hablamos de profesores, es decir, de todos los que están involucrados en lo que creemos que es este proyecto maravilloso que se llama Familia.
Uh-huh. Y a Laura y a mí nos gusta decir que en Hablar en Familia no hay tabús, o sea que hablamos de todo, no hay ningún tema del que no se pueda hablar ni nada que no se pueda contar, y lo que nos gusta siempre es aportar un poco de luz en todos esos asuntos que en las familias a veces se hacen bola. A veces se bloquean muchos temas y intentamos buscar soluciones.
Venga, pues arrancamos.
Y bueno, pues son muchos los expertos que vamos conociendo a través de sus libros, a través de las maneras que tienen de educar. También intentamos escuchar a todos para que luego cada padre y cada madre hagan lo que quieran, ¿no? Nosotras es lo que dice Amparo. También decimos un poco pues lo que nos gusta y lo que no, ¿eh? Abierta y claramente. Y tenemos colaboradores. Vamos a arrancar ya esta semana con el podcast y estamos muy contentas porque tenemos un nivel de colaborador estupendos. Beatriz Millán, por ejemplo, va a recomendarnos lectura para todas las edades. Contamos también en este podcast con María José Villar, que es orientadora en un cole de Madrid, que tiene, nos ha dicho, ¿cuánto, Amparo? Más de...
No sé, varios mil y pico
niños, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos fiamos mucho de su criterio.
Hombre, ya me contarás.
Como puedes entender. Y vamos a incorporar también esta temporada la organización de la casa, que pensamos que es algo fundamental para que esto funcione, involucrándose, o sea, toda la familia. Entonces, vamos a contar con Alicia Iglesias, que es una organizadora profesional que existe. ¿Tú lo sabías que existe? Organizadora
sí,
profesional.
Lo he visto en algún documental, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de esto. Y vamos también a desdramatizar la maternidad con Margarita García.
Luego tenemos, si hay un tema estrella en Hablar en Familia, es el tema de las tecnologías, las pantallas, las redes sociales. Tenemos a Juan Carlos Nieto, con el que contamos habitualmente para pues hablar de cómo poner límites en casa, para conocer un poco mejor esos contenidos que ven los niños y de los que no tenemos ni idea. Contamos también con María Salmerón, que es pediatra en el Hospital de la Paz, que nos encanta el enfoque que tiene sobre temas de crianza y de esos primeros años con la vida de nuestros niños. Y luego, uno de los asuntos de Hablar en Familia que más nos satisface es el tema de los cuentacuentos, que hemos empezado a final del curso pasado.
Me suena.
Y la intención es continuar con estos audiocuentos con los que contaremos pues con otros compañeros de la casa, que sean padres también y que nos puedan hablar también de lo que significa el relato, las historias y los cuentos en su casa.
Cuando uno habla de estas cosas de familia, inmediatamente te viene a la cabeza, como tiene que ser, supongo, los hijos, el futuro, las adolescencias y la pareja.
Claro, pues ahí eso. Por ahí es por donde hemos empezado, ¿no? Por el inicio de todo, ¿no? Porque yo creo que pensamos, Amparo y yo, que es lo que más sufre, ¿no? Y sin embargo debe ser lo que tiene que estar más cimentado para que la relación en familia, la calma, el amor y el cuidado de todos los miembros de la familia funcione. Entonces esa es la base de la pareja.
Y para hablar de este tema, a nosotras nos gusta siempre invitar a Teresa Suárez, que es médico y terapeuta familiar, y hemos hablado con ella de cómo podemos enfocar el curso cuando no hemos pasado un buen verano. Uh-huh. En el verano pasamos más tiempo juntos, esto es fantástico cuando hay muchos planes en familia, cuando esto favorece el encuentro, cuando podemos contarnos cosas que no hemos podido hablar durante el curso, pero a veces lo que sucede es que aumenta la tensión y aumenta el conflicto. Si este es el caso de alguien que nos esté oyendo, pues le aconsejamos que escuche a Teresa Suárez porque nos ha dado alguna pauta de qué podemos hacer para un poco reconducir esta situación que no ha sido la ideal durante el verano.
Yo no sabría decir estadísticamente. Es verdad que hay parejas que son en realidad socios, como decimos, de una empresita familiar. Comparten las tareas, pero el tiempo no, porque llegan a casa a las 9 de la noche los dos a punto de morirse, intentan llegar a la cama vivos, no más. Y entonces no les da mucho tiempo para compartir, para hablar, ni tan siquiera para discutir. Y en las vacaciones, al estar tanto tiempo juntos, existen momentos en los que las diferencias de criterio, de deseos, de ilusiones, se hacen más evidentes. Pero, de nuevo, si las vacaciones se preparan, como decía, esto suele ser una ocasión, no una dificultad. Y son parejas que aprovechan este tiempo para crecer.
Claro, pero si lo hemos hecho mal y si no le hemos hecho caso a Teresa y con esa situación con una pareja que ha pronunciado por primera vez la palabra separación, ¿qué hacemos ahora?
Yo creo que no hay que dejar ni un día más. Hoy es 5 de septiembre, ¿verdad? Hoy. No pasa del día de hoy que nos sentamos un ratito. Uh-huh. Te mando un mensaje y te digo, mira, hoy te invito a una cervecita, te invito a tomar un café, pero nos vamos a dedicar un cuarto de hora, no mucho más, un cuarto de hora y empezamos hoy mismo.
Oye, no hace falta buscar perchas para esta sección, me parece la más evidente de todas las secciones de la linterna en esta nueva temporada, pero por pinchar un poco, En estos conflictos, en estos problemas, como apuntaba Teresa, ¿qué porcentaje ocupan los hijos? Quiero decir, en las crisis, en las discusiones, en la necesidad de quedar para tomar una cerveza, ¿qué porcentaje se genera por los hijos?
Hombre, no lo sabemos. Cada uno en su familia sabrá, como depende del número que tengas, la edad que tengan, eso lo hablábamos también con ellas. Pero indudablemente es lo fundamental, porque el tiempo que compartes, lo compartes en pareja, pero también con los hijos.
Sí, pero y que cuando estás sola con tu marido,
claro,
o tu marido
claro.
contigo, a que los problemas no surgen.
Claro, pero sí. Eso es la familia, eso sí. Se llama familia, claro, claro.
Lo que pasa es que yo creo que lo que hacen los hijos es poner a prueba la salud de la pareja. Entonces, si tú no pones a prueba la salud, puede parecer que tu relación de pareja goza de buena salud, pero realmente no lo sabes. Entonces, lo que hacen los hijos es ponerte un reto detrás de otro encima de la mesa.
Y hay que trabajar y hay que currárselo mucho, precisamente esa relación en pareja, para que eso no se rompa, lo que decíamos antes, para que esté cimentada y para que esté bien. Y bueno, Teresa, hemos hablado mucho con ella, nos ha contado muchísimas cosas que lo
Muy
vamos
divertida.
A incluir en Hablar en Familia en el podcast de esta semana. Y sin duda, hay una frase que a mí me encanta que diga ella, y es que todas las parejas tienen solución. Yo creo que esa es la conclusión. Y que haya pasado lo que haya pasado este verano, se puede solucionar. No bueno. sé si con una cerveza, con un café o con algo más, pero tiene solución.
Me temo que con algo más. Pero bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. En Familia. Hablar en Familia es el podcast en cope.es. Todos los miércoles a esta hora en La Linterna, Laura Otón y Amparo Latre. Vamos a hablar de tu casa y de la mía
sí.
y de la vuestra. Somos todos iguales. Laura, Amparo, gracias.
Hasta la próxima. Chao.